Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Y hoy estamos a 25 de agosto del 2025. Vamos a seguir estudiando. Tened ahí una Biblia a mano, una Biblia abierta. En Hebreos capítulo 10, la segunda parte. El otro día, la última escuela, estuvimos comentando la primera parte del capítulo 10 de Hebreos. Y hoy voy a leer. Y vamos a comentar a partir del verso 26. La última escuela, nos quedamos, pues eso, en el verso 25, que dice: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino alentémonos, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ya lo estuve comentando este texto. Vosotros también, los que hablasteis, los que disteis vuestros aportes, pues también lo comentasteis muy bien, y bueno, ya sabéis lo bien clarito lo que dice. Es un texto que citan mucho los falsos pastores al servicio de Satanás, de la cristiandad apóstata. Siempre citan este texto para presionar a sus descerebradas ovejas para que no se marchen de su iglesia, de esa secta, porque si se marchan, evidentemente, estos falsos pastorcillos satánicos, pues dejarían de recibir dinero, no les darían el dinero, no les darían el falso diezmo monetario, y por lo tanto, pues tendrían que dejar de ser pastorcillos de pacotilla. Entonces necesitan que sus feligreses con cerebro de mosquito pues no se marchen de su secta, y por eso siempre citan este versículo. No dejemos de congregarnos, ya lo estuvimos explicando. Las congregaciones que había en la época apostólica, en el siglo I, no eran como las de hoy en día, que enseñan espantosas doctrinas de demonios. Eran iglesias, se congregaban para aprender la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles. No enseñaban las mentiras, las doctrinas de demonios que enseñan hoy en día. Y evidentemente, claro que había que reunirse con estos verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Pero algunos, en esa época, pues había algunos hermanos que dejaban de congregarse. Entonces, por eso dice el apóstol, yo creo que es la epístola a los Hebreos, la escribió el apóstol Pablo, dijo que tenemos que animarnos unos a otros, alentándonos unos a otros, y más sobre todo en este tiempo. Ahora, en el día de la venida gloriosa de Cristo, su regreso, pues estaba acercando. Que no es lo mismo que decir que está cerca. Esto es muy importante que todo lo tengamos en cuenta. No lo mismo está cerca, decir está cerca, que decir se acerca. Y mira, os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda de una vez por todas, lo entendáis bien y lo tengáis bien clarito. Imaginaos un tren que va por la vía y se está acercando a la estación. Y una persona dice: el tren se está acercando. Y va otra persona y dice: el tren está cerca. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que significa el tren se está acercando? Pues significa que se está dirigiendo a la estación, se está acercando, pero a lo mejor el tren se encuentra a 1000 kilómetros de distancia de la estación. Él se está acercando, cada día que pasa, cada hora que pasa, está más cerca de la estación. El tren se va acercando a la estación. Pero el tren, repito, igual está a 1000 o 2000 kilómetros de distancia. Y otro, cuando dice el otro, el tren está cerca, ¿qué está diciendo? Pues que el tren ya está muy cerca y muy poca ya distancia. De donde está el tren hasta la estación, ya está cerquita, ya se va a acercar. Está cerca de la estación. Por eso lo mismo ocurre aquí en el verso 25 de Hebreos capítulo 10. Dice la venida del día, como dice, que el día de su regreso se acerca. Eso no significa de ninguna manera que ya estuviera cerquita, que quedara poco tiempo para la venida gloriosa de Cristo. No, de ninguna manera. Desde que se escribieron estas palabras en Hebreos, pues ya han pasado más de 2000 años. Por lo tanto, jamás se podría traducir este versículo: el día de su regreso está cerca. De ninguna manera. La correcta traducción es como aparece aquí en esta versión que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. El día de su regreso se acerca. Por eso es que unos hermanos a otros nos tenemos que alentar, nos tenemos que animar con esta bendita esperanza que tenemos, que es la venida gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que como todos sabéis, va a ocurrir inmediatamente después, no antes, después de la tribulación que va a venir en el futuro, de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el Señor Jesús en, bien claro, en Mateo 24, versos 29 al 31. Jesús vendrá del cielo con todos sus ángeles, y verso 31 lo dice bien claro, ahí habla del arrebatamiento de la iglesia. Enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, la reunión va a ser en el aire, en el cielo, no aquí en la tierra. Ahí está hablando bien claro de la reunión de los escogidos, y los escogidos son la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo. Ese será el verdadero arrebatamiento que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Palabras de Jesús, evidentemente, que destrozan hasta los cimientos la mentira satánica, la espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, que se comenzó a enseñar en el mundo solamente a partir del año 1924 en Estados Unidos, cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas. Una serie de falsos maestros evangelocos al servicio de Satanás introdujeron este veneno que se expandió, se extendió como la peste negra, como la gangrena, se extendió por el mundo y hasta tal punto de que hoy en día, 2025, pues yo qué sé, el 80 o el 90% de las falsas iglesias, estas apóstatas, los evangelocos, como yo lo llamo, pues creen en esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, y que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Bien, pues ya vamos a entrar a comentar a partir del verso 26 hasta el final del capítulo 10. Pues comienzo leyendo, ya sabéis, la versión que utilizo, la que yo escribí, que es la mejor que existe en el planeta Tierra, el testimonio de los apóstoles, esta nueva versión del Nuevo Testamento, que es muy fácil de entender, mucho mejor que la Reina Valera y otras, y además es tremendamente fiel a los textos griegos, es muchísimo más fiel que la Reina Valera y que el resto de versiones bíblicas. Bien, pues, por supuesto, los comentarios que estoy haciendo son míos, son espontáneos, no los estoy leyendo de ningún sitio, sino que son espontáneos. Tal como el Señor pues me pone en la mente, pues así los voy explicando. Verso 26. Dice, atención a estos pasajes que os voy a leer. Poner mucha atención a estos versículos porque son tremendamente importantes. Es una advertencia que hace el Señor contra los apóstatas de la fe, los que han conocido la verdadera doctrina y se apartan para enseñar doctrinas de demonios. Esto es lo que les va a ocurrir. Porque si pecaremos a propósito, es decir, voluntariamente, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdadera doctrina. Ojo, no está hablando de todos los seres humanos, está hablando de los que pecan voluntariamente, los que pecan a propósito, después de haber llegado al conocimiento de la verdadera fe, de la verdadera doctrina. Aquellos que un día conocieron la verdadera doctrina, la enseñaron, un ejemplo, por ejemplo, clarísimo lo tenemos en el mayor apóstata que he conocido yo en mi vida cristiana, que es Tomás Atabocazas. Ya sabéis quién es. Le cambió el nombre para ocultar un poco su identidad. Pero ya sabéis a quién me refiero cuando hablo de Tomás Atabocazas, el pollo este. Un sujeto que conoció la verdadera doctrina, que la enseñó, pero se apartó, pecó voluntariamente, apartándose de ella. Y enseñando ahora doctrinas, auténticas doctrinas de demonios, como por ejemplo la del monstruo de tres cabezas, diciendo la babosada, la monstruosidad de que Dios es trino, una especie de monstruo con tres cabezas, aparte de otras doctrinas de demonios más que está enseñando. Un auténtico apóstata de la fe. Se ha apartado de la verdadera doctrina que un día conoció y que enseñó. Pues aquí lo dice bien claro, después de haber recibido el conocimiento de la verdadera doctrina, ya no queda, dice, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ya no hay sacrificio que cubra esos pecados de apostasía. Repito, está hablando de los apóstatas de la fe. No de otro tipo de personas. Ya ningún tipo de sacrificio puede cubrir esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del poderoso, es decir, del Dios Padre, y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, a los enemigos de Dios, evidentemente, como son, por ejemplo, estos apóstatas de la fe, estos embusteros patológicos y enfermos mentales que ya sabéis, como por ejemplo Tomás Atabocazas, que es un pobrecito enfermo mental, un apóstata de la fe, que yo creo que está poseído por una legión de demonios, no tengo la menor duda, y se ha convertido pues en un miserable apóstata que enseña espantosas doctrinas de demonios. Pues esto es lo que les espera, esta es la terrible expectativa que les espera. Juicio de Dios, el Padre, y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Es decir, literalmente, serán arrojados a ese lago de fuego mencionado en el Apocalipsis. Y totalmente destruidos en cuerpo y alma. Es lo que les espera a los apóstatas de la fe. Verso 28. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés, ahora se está refiriendo aquí a los israelitas, rebeldes que no obedecían la ley de Moisés, dice que era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Tenía que haber dos o tres testigos, no se podía ejecutar a cualquiera. Primero tenía que haber dos o tres testigos del delito que había cometido, de esa rebelión. Si no, no se podía condenar a muerte a nadie. Pues en la época de Moisés, pues ya digo, si había dos o tres testigos, pues el que rehusaba obedecer la santa ley de Dios, dada por medio de Moisés, era ejecutado. Además dice, sin compasión, por el testimonio de dos o tres testigos, atestiguaban contra él, habían visto lo que había hecho, eso era un testigo, eso es un testigo, ver con tus ojos un acontecimiento, pues había dos o tres testigos de lo que había hecho este rebelde israelita, era condenado a muerte. 29. ¿Cuánto, y atención ahora a este verso, el 29, porque ayer lo que hice es corregirlo un poquito. Corregirlo en la versión que yo escribí del testimonio de los apóstoles y lo publiqué. Esta actualización de esta nueva versión del Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, la actualicé ayer en este versículo concreto. El 29, os recomiendo que os la bajéis, es la última actualización del día de ayer. Y es, lo he corregido en una frase que vais a ver ahora. ¿Cuánto mayor castigo que pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, es decir, a Jesús, y considere la sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, la cual nos apartó para el poderoso, es decir, nos hizo santo? Ya sabéis que la palabra santo tiene dos significados, perfecto y apartado para Dios. Pues Dios nos hizo santos, es decir, nos apartó para Él. Nos apartó para el poderoso como si fuera algo vulgar e inmundo, e insulte y desprecie al espíritu del favor inmerecido del poderoso. Así es como he traducido y corregido esta última frase del verso 29. Insulte y desprecie al espíritu del favor inmerecido del poderoso, es decir, al espíritu de gracia, como lo han vertido otras versiones. Pero ya sabéis que la palabra gracia en la Biblia significa favor inmerecido del poderoso, habla de su misericordia, de su gracia. Eso es lo que significa gracia, lo que pasa es que yo lo he traducido aquí de una forma más entendible. Favor inmerecido del poderoso, de Dios. Eso es lo que significa la palabra gracia. Entonces la pregunta que hago en la siguiente, ¿qué es este espíritu de gracia, el espíritu del favor inmerecido del poderoso? ¿Quién es este espíritu? Porque muchos creen en la cristiandad que aquí cuando se habla de este espíritu de gracia se refiere al Espíritu Santo. Y yo también lo había entendido así, de que se refería al Espíritu Santo. Cuando dice e insulte y desprecie al espíritu de gracia, yo creía que se refería al Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo. Aquí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Dice al Espíritu de gracia, al Espíritu del favor inmerecido del poderoso. Porque si fuera el Espíritu Santo lo diría. E insulte y desprecie al Espíritu Santo. Eso no lo dice. Entonces, ¿quién es? Este Espíritu del favor inmerecido del poderoso. Este Espíritu de gracia. Pues es sencillamente el personaje central, el protagonista, el sujeto protagonista de este verso 29. ¿Quién es el personaje central? ¿Quién es el sujeto del verso 29? Bueno, pues lo dice bien claro, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y considere la sangre del pacto, la cual nos apartó para el poderoso, como si fuera algo vulgar e inmundo, e insulte y desprecia al espíritu del favor inmerecido del poderoso. ¿Quién es el protagonista? El Hijo de Dios, Jesús. Entonces, ¿por qué le llama aquí el espíritu? ¿Por qué a Cristo le llama el espíritu de gracia, el espíritu del favor inmerecido del poderoso? Porque en el Nuevo Testamento a Cristo resucitado se le llama espíritu. Lo dice el libro del Apocalipsis, lo dijo incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente. Y el postrer Adán, el último Adán, es espíritu vivificante que da vida. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Jesús es espíritu vivificante. Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Y aquí en Hebreos, cuando se habla de este espíritu de gracia, o como yo lo he traducido, espíritu del favor inmerecido del poderoso, es Cristo. Cristo resucitado. ¿Qué dice? ¿Qué leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 17? Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, ¿qué más dice? Fijaos bien. Pero la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, la gracia y la verdad vino por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu de gracia? ¿Quién es el Espíritu de gracia? Si la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo, entonces cuando habla aquí en el verso 29 al espíritu del favor inmerecido del poderoso, lo que es lo mismo, al espíritu de gracia, ¿quién es este espíritu? Es Jesús. Él manifestó la gracia de Dios. Vino por medio de él, por medio de Cristo. Él es el espíritu de gracia. Este espíritu vivificante que es Cristo resucitado, él es el espíritu de gracia del favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor inmerecido de Dios, vino únicamente por medio de Jesús. Él es el Espíritu de gracia. ¿De acuerdo? No se refiere, repito, de ninguna manera al Espíritu Santo. Yo, repito, hasta ayer prácticamente creía, y así lo traduje yo en la versión, creía que se trataba del Espíritu Santo. Esta energía del poderoso. Y por eso lo he corregido. No se refiere al Espíritu Santo, a la energía de Dios el Padre. Me fui literalmente al texto griego de este versículo y lo que dice es al Espíritu de gracia o al Espíritu del favor inmerecido. Eso es lo que dice el texto griego literal. Ahí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando de Jesús, el cual es el protagonista, es el sujeto principal de este verso 29. Es el Hijo de Dios, es Cristo. Aquellos, fijaos bien, aquellos que desprecian a Jesús, a este espíritu de gracia, consideran su sangre como algo vulgar e inmundo, y le insultan y desprecian, pues el final de ellos será la destrucción en el fuego. Esos son los apóstatas. Dice bien claro. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Lo veis? Está hablando del Hijo de Dios. Él es el sujeto central de la frase. Al Hijo de Dios. Y considere la sangre del pacto, es decir, la sangre de Cristo, la cual nos apartó para el poderoso como si fuera algo vulgar e inmundo. Aquellos que consideran el sacrificio de Cristo algo vulgar, algo inmundo, algo sucio, como ocurre con muchos apóstatas, e insultan y desprecian al Espíritu de gracia, al Espíritu del favor inmerecido del poderoso. A los que insultan a Cristo, los que insultan a Cristo, al Hijo de Dios, se está refiriendo a ellos. Por lo tanto, el Espíritu del favor inmerecido del poderoso, sin ninguna duda, es el propio Cristo resucitado. De ninguna manera se refiere al Espíritu Santo. Seguimos, verso 30. Bueno, verso 30 dice lo siguiente. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. ¿Quién dice estas palabras? Evidentemente las dice Jesús, ya que el Señor Jesús es quien vendrá del cielo para pagar a cada uno conforme a sus obras, para vengarse de sus enemigos. Así lo leemos en el Apocalipsis. Aquí no está hablando del Padre Celestial, ya que quien vendrá del cielo para pagar a cada uno según sus obras es solamente Jesús. Y va a pagar a cada uno lo que se merecen. Cada uno va a tener su justo grado, ya sea de premio, de recompensa o de castigo. Por eso dice que él pagará lo que se merecen, será un juicio justo. No va a pagar lo mismo a uno que a otro. Por ejemplo, los que hayan hecho lo malo, los que se condenarán, no todos van a sufrir el mismo castigo, el mismo dolor, unos sufrirán más que otros. Aquellos que han sido muy malos, malvados, van a sufrir muchísimo más que aquellos que han sido menos malos, como es lógico, eso es la justicia. Cristo va a pagar lo que se merezcan, conforme a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. Y sigue diciendo, también dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. ¿Quién es este Señor? Pues evidentemente es Jesús. Jesús es el Señor. Él va a juzgar a su propio pueblo. En concreto se refiere aquí al pueblo de Israel. Lo va a juzgar. Juzgará a las 12 tribus de Israel, dijo Jesús. Se refiere al pueblo de Israel. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Pues cuando él venga del cielo y se siente en su trono de gloria para juzgar a todas las naciones, incluido, por supuesto, el pueblo de Israel. Se lo podéis leer en Mateo 25, versos 31 hasta el 46. Es Jesús, una vez más, no está hablando del Padre Celestial, del Dios Supremo, sino solamente de Jesús. Verso 31. Es algo aterrador caer en manos del poderoso viviente, o del Dios viviente, como dicen otras versiones. Únicamente aquí, en el verso 31, se refiere al Padre Celestial. Al Dios Padre en la Biblia se le llama el Dios viviente, el Dios vivo. Aquí no se refiere a Jesús. Jesús es el Hijo del Dios viviente, que es diferente. Pero no es él no es el poderoso viviente de ninguna manera. Es el Hijo de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de este Dios Padre, del Dios viviente. ¿Por qué? Porque será él quien lanzará al lago de fuego, quien va a destruir en el fuego, en cuerpo y alma, a todos los malvados. Lo hará el Dios Padre. Lo dijo Jesús en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel, refiriéndose al Padre Celestial, que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el fuego, en ese futuro lago de fuego. Ahí lo dice Jesús, tenemos que temer al Dios Padre, porque Él, solamente Él tiene el poder de echar a los malvados al lago de fuego y de destruirlos totalmente. Por eso dice el 31 que es aterrador, es terrible caer en manos del Dios Padre, el Dios viviente. Porque será él aquel el que lo va a arrojar al lago de fuego para ser destruidos. Verso 32. Acordaos de los primeros tiempos. Esto es lo que le dice el autor de Hebreos a estos hermanos hebreos. En la epístola. Acordaos de los primeros tiempos cuando comenzasteis a conocer al Mesías. Se hace que retrocedan, que piensen en esos primeros tiempos, cuando comenzaron a conocer a Jesús y la doctrina de Cristo. Recordad, verso 32, sigue diciendo, recordad cómo permanecisteis fieles, aunque tuvisteis que soportar gran tribulación. Permanecían fieles en medio de gran tribulación, de gran persecución. Aquellos que enseñan, estos falsos evangelistas al servicio de Satanás, evangelocos, pentecostalocos, que predican esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, de que la iglesia no va a sufrir, no va a pasar por la gran tribulación, es absolutamente satánico. Es todo lo contrario de lo que dice este verso 32. Estos hermanos hebreos estaban soportando gran tribulación, estaban pasando por esa gran tribulación. Pero a pesar de ello estaban permaneciendo fieles, permanecían fieles en la verdadera doctrina, fieles a Cristo, la doctrina de Cristo. Estaban sufriendo gran tribulación. Enseñar, por tanto, que la iglesia en el futuro no va a pasar por esa gran tribulación que menciona el Apocalipsis, cuando la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Enseñar que ahí esos santos no son la iglesia de Cristo, que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación, repito, es una de las mayores doctrinas satánicas de toda la historia de la humanidad, que por cierto se comienza a enseñar en Estados Unidos solamente a partir del año 1924, cuando se fundó ese asqueroso y apóstata seminario teológico evangélico en Dallas, Texas. El seminario teológico de Dallas es ahí donde se comienza a enseñar esta doctrina de demonios del rapto pretribulacional, antes de una tribulación de 7 años. Antes jamás se enseñó ni se conoció esa espantosa doctrina satánica. Aquí lo dice bien claro, la iglesia a lo largo de la historia, comenzando en el siglo I, ya estaba sufriendo la gran tribulación, estaba pasando por la tribulación. Verso 33, algunas veces, está diciendo el autor a estos hermanos hebreos, algunas veces os ponían en ridículo públicamente. Sí, se burlaban de ellos. Sus compatriotas judíos y otros se burlaban de ellos públicamente. Y os golpeaban. Les maltrataban físicamente. Otras veces vosotros ayudabais a los que pasaban por la misma tribulación. ¿Lo veis? No se refiere solo a cristianos, a hermanos hebreos, sino también a otros, posiblemente eran hermanos gentiles, que también estaban pasando por la misma tribulación. Los verdaderos cristianos estaban pasando por la tribulación ya en el siglo I. Por lo tanto, enseñar que la iglesia no ha de pasar por la tribulación, la futura gran tribulación, repito, es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Vamos ahora al verso 34. Sufristeis junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a vosotros os quitaron todos vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría. Tremendo. Fijaos, muchos de estos hermanos en la fe, hebreos, estaban sufriendo tremendamente, fueron metidos en la cárcel, algunos fueron metidos en la cárcel, y a ellos les quitaban las autoridades religiosas y políticas en esa época. Les quitaron todos sus bienes. Los despojaron de su dinero, de sus casas, etc. Exactamente lo mismo que va a ocurrir durante el futuro reinado de la bestia, que va a durar solo 42 meses, 3 años y medio. Va a hacer la guerra a los santos. Igual, los meterán en la cárcel, a otros los matarán, les cortarán la cabeza. Y nos quitarán todos nuestros bienes, nuestros dineros, dinero que tengamos en el banco, nuestras casas, nos lo van a quitar, nos va a pasar lo mismo que les pasó a estos hermanos en el siglo I. Y dice que lo aceptaban con alegría. ¿Por qué? Porque aceptaban con alegría el hecho de que les robaran, les metieran en las cárceles, los maltrataran. Dice que estaban gozosos, que lo aceptaban con alegría. ¿Y por qué? Pues la respuesta viene ahora. Sabéis que en el futuro os esperan cosas mejores que durarán para siempre. Por eso lo aceptaban con alegría, el hecho que los despojaran, los robaran, los maltrataran y los metieran en la cárcel. Porque sabían, tenían puesta la esperanza en esa manifestación gloriosa de Cristo, en esa nueva Jerusalén que viene, la cual es la morada de Dios con su iglesia, en esa ciudad celestial, en la casa del Padre. Porque en el futuro nos esperan cosas mucho mejores, que durarán para siempre, eternas. Ya jamás tendremos sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Tendremos la vida eterna que recibiremos en esa era venidera, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Por eso es que perfectamente nos podemos alegrar, aceptar todas esas tribulaciones y persecuciones con alegría, por la esperanza que tenemos puesta en la futura gloria venidera. en esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos esperan cosas tremendas, muchísimo mejores, y además que durarán para siempre. Aquí lo dice. Tremendo el verso 34. 35. Por lo tanto, no desechéis la firme confianza que tenéis en el Señor. No desechemos esta confianza, esta fe que tenemos en el Señor. Ya sabéis que la palabra fe puede tener dos significados, se puede traducir de dos maneras, como confianza, confianza en el Señor, que la tenemos, en Dios Padre y también en Cristo. Por ejemplo, Jesús lo dijo, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Tenemos fe en Dios el Padre, en el Poderoso y en el Señor Jesús. Confianza. Fe, pero también la palabra fe se puede traducir por verdadera doctrina. Todo depende del contexto donde se encuentre en la Biblia esa palabra, como he hecho yo en esta versión que hice del testimonio de los apóstoles. Hay que mirar el contexto. Y si fijáis bien, aquí en el verso 35 la he traducido por confianza, no por verdadera doctrina, porque no tiene sentido traducirla aquí por verdadera doctrina. Fijaos lo que ocurre si la traducimos por verdadera doctrina. Por lo tanto, no desechéis la verdadera doctrina que tenéis en el Señor. No tiene lógica, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido si la traducimos por confianza. Por lo tanto, no desechéis la firme confianza que tenemos en el Señor. En el Señor Jesús, obviamente, se está refiriendo. Tened presente la gran recompensa que os traerá. Esta confianza que tenemos en Cristo nos va a traer en el futuro una recompensa inmensa, eterna, cosas muchísimo mejores que nos esperan. El vencedor heredará todas las cosas, dice Jesús en el Apocalipsis. Cosas muchísimo mejores que no tendrán fin, durarán para siempre. Por eso tenemos que mantenernos firmes en esta confianza que tenemos en el Señor y firmes, por supuesto, también en la verdadera doctrina que hemos conocido. Verso 36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitáis ahora para seguir haciendo la voluntad del poder. ¿Lo veis? Ahora está hablando de perseverar con paciencia en medio de las tribulaciones, en medio de esa gran tribulación que estaban soportando, que estaban sufriendo estos hermanos hebreos. Pues tenían que perseverar. ¿Perseverar en qué? En la verdadera doctrina y también en la fe, en la confianza en el Señor Jesucristo. Ya lo dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solo el que persevere en la verdadera doctrina confiando en el Señor. No el apóstata de la fe. El apóstata de la fe que ha conocido esta verdadera doctrina y se ha apartado de ella, la ha abandonado para enseñar doctrina de demonios, ese es el apóstata de la fe que se va a condenar al lago de fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Conocieron esta verdadera doctrina y voluntariamente la abandonaron, se apartaron de ella para enseñar doctrinas de demonios, como ocurrió por desgracia, por ejemplo, con este mamarracho, este enfermo mental llamado Tomás Atabocazas, que se apartó de la verdadera doctrina que un día conoció y que enseñó. Y ahora enseña espantosas doctrinas de demonios. Pues aquí dice que tenemos que perseverar con paciencia. Con paciencia, con aguante. Es lo que necesitaban estos hermanos hebreos en el siglo I y lo que necesitamos también nosotros. Y haciendo la voluntad del Poderoso, la voluntad del Padre Celestial. Solo aquel que hace la voluntad de Dios será salvo. Entonces recibiréis todo lo que Él ha prometido. Aquí lo tenéis. Si perseveramos con paciencia en la verdadera doctrina y confiando en el Señor Jesús, recibiremos en el futuro lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? La vida eterna, se lo dijo el apóstol Juan en su primera epístola. La vida eterna que Él nos ha prometido. Y que la vamos a recibir, evidentemente, cuando Cristo venga. Cuando se inicie la era venidera, el siglo venidero, la venida gloriosa de Cristo. Cuando Él aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es cuando recibiremos esta herencia, esta promesa de Dios, que es la vida eterna en el reino de Dios. para así morar, vivir en la casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial, y que es absolutamente física y literal. Es donde Jesús nos está preparando las moradas, estas mansiones celestiales, ahí en ese lugar físico y literal que es la casa del Padre. Y que en el Apocalipsis se la llama la nueva Jerusalén. Un lugar totalmente físico y literal, gigantesco. Ahí se dan las dimensiones en el Apocalipsis, los materiales con los cuales está construida esta casa del Padre, esta Nueva Jerusalén. Esa será la morada de la Iglesia de Cristo. Lo que Él nos ha prometido. Aquellos, evidentemente, que hayamos perseverado hasta el final en esta verdadera doctrina. Vamos a recibir lo que Dios el Padre nos ha prometido. Porque el tiempo es corto, muy corto, verso 37. El tiempo es cortísimo, la vida humana es cortísima, en cualquier momento podemos morir por una razón u otra, es cortísimo el tiempo. La vida humana, como término medio, son 70 años, como máximo 80, es muy corto, y por lo tanto debemos estar preparados para la muerte. Como dice aquí, y el que ha de venir vendrá y no se retrasará. ¿Quién es el que ha de venir? Pues el Señor Jesús, que vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para pagar a cada uno según sus obras. Y no se retrasará, Él va a venir en el momento preciso establecido por Dios el Padre, por el Poderoso. Ese día y hora, cuando aparezca Jesús por segunda vez, para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. El que ha de venir vendrá y no se va a retrasar. Y es entonces cuando recibiremos lo que Él ha prometido, la vida eterna en el reino de Dios. Y verso 38 dice, mas el justo vivirá por tener la verdadera doctrina. Claro, el justo, que somos los verdaderos cristianos. En la Biblia a los verdaderos cristianos se nos llama justos, se nos llama perfectos, porque hemos sido justificados por medio de la fe. Somos justos. Nos ha declarado justos. Eso que dicen muchos mamarrachos y falsos cristianos. No, es que no hay ni un solo justo. No existen justos, solamente hay uno, que es Dios. No hay nadie justo. Es una mentira del diablo espantosa. Aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los verdaderos cristianos se nos llama justos, santos, perfectos. La palabra santos significa perfectos también, además de apartados para el Poderoso. Apartados para Dios. Significa santo, perfecto. Vivirá por tener la verdadera doctrina. Fijaos la importancia de tener la verdadera doctrina. Vamos a recibir la vida eterna por tener esta verdadera doctrina que hemos conocido. Y si se aparta de ella, si se aparta de esta verdadera doctrina, como ha ocurrido con los apóstatas de la fe, estos hijos del diablo al servicio de Satanás, ¿qué es lo que dice? No agradará a mi alma. Aquí lo dice Dios. El Padre, el Poderoso, no va a agradar a Dios. Cuando dice aquí, no agradará a mi alma, se refiere a Dios el Padre, a la persona del Dios el Padre. Es como cuando Jesús dijo, mi alma está triste, muy triste hasta la muerte. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que el alma es inmortal? No. Estaba diciendo que Jesús mismo, él mismo, estaba triste hasta la muerte. Eso es lo que significa mi alma. Por lo tanto, cuando dice aquí el Señor, Dios, el Padre, dice no agradará a mi alma, significa no me agradará a mí. Aquellos que se apartan de esta verdadera doctrina, de ninguna manera agradan al Dios Padre, al Dios Supremo. Solamente van a vivir, a recibir la vida eterna, aquellos que tenemos la verdadera doctrina y hemos perseverado en ella hasta el final. Aquellos que conocieron la verdad doctrina, pero se apartaron de ellas, no agradan a Dios el Padre. Y el 39, ya para terminar este capítulo 10, pero nosotros, los verdaderos cristianos, no somos de los que se apartan de la verdadera doctrina, es decir, no somos los que caen en la apostasía. Perseveramos hasta el final en esta verdadera doctrina, tal como, por ejemplo, la estoy exponiendo yo en estas escuelas. Perseveramos en ella hasta el final. Y aquellos que no perseveran en la verdadera doctrina, que se apartan de ella, pues va a ser para la destrucción, aquí lo dice. Esa destrucción total que van a sufrir en el lago de fuego, donde Dios el Padre los va a destruir en cuerpo y el alma, y en alma. Sino que somos fieles a esa verdadera doctrina para preservar la vida, efectivamente. Si somos fieles y perseveramos en esta verdadera doctrina hasta el final, vamos a heredar la vida eterna. El vencedor heredará todas las cosas, dice Jesús en el Apocalipsis. Vamos a salvar nuestra vida. Cuando dice salvar nuestra vida, preservar la vida, no significa de ninguna manera que no vamos a morir, al contrario, significa que vamos a heredar la vida eterna. Vamos a resucitar cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y ahí perseveremos la vida, tendremos la vida eterna, es el significado de este verso 39. Y hasta aquí pues el estudio, el comentario que he hecho del capítulo 10. En la siguiente escuela vamos a estudiar el capítulo 11, los héroes de la fe. Vamos a ver lo que significa la palabra fe, lo que es la fe, y los ejemplos de varones de Dios, ejemplos de fe que encontramos en el Antiguo Testamento. Esto lo veremos en la siguiente escuela bíblica. Así que enviad ya a partir de ahora vuestros comentarios en audio. Los que estéis capacitados, evidentemente, que conocéis la verdadera doctrina, y estáis capacitados para enviar un simple comentario de alguno de estos pasajes que hemos visto, pues hacedlo, enviarlo. Porque hay hermanos, son hermanos, hay hermanos en la fe que no tienen esta capacidad mental, que no saben explicar, no saben exponer ni un solo versículo de la Biblia. No saben enviar ningún comentario. Así que los que tengáis esta capacidad de enseñar a otros, de comentar algunos pasajes, pues hacedlo. Para que así participen más hermanos. Bien, pues paso palabra y cuando queráis enviáis vuestras aportaciones en audio.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 10, versos 26 y el 27. Porque algunos dicen por ahí, de forma herejía, de que nosotros no podemos saber cuándo una persona se va a condenar. Pero resulta que en el Evangelio, en el mismo Evangelio nos enseña absolutamente todo cuando una persona se va a condenar. Y junto con el contexto, el hermano Tito lo ha explicado de forma sencilla y rápida, hasta incluso citando el pasaje de el Señor Jesús, siendo el verso 28 de Mateo capítulo 10. Por tanto, todos aquellos que enseñan lo contrario están mintiendo de forma herejía. Y bueno, el verso 31 para mí es una enseñanza tan grande que demuestra que caer en manos del Padre Celestial, yo lo entiendo de una manera, como dijo Jesús, el crujir de dientes, donde van a caer todos los malvados en el lago de fuego y azufre, ahí donde será el verdadero miedo. Así lo entiendo yo también en esa enseñanza. Porque imagínate estar delante del Padre Celestial y del Señor Jesús. Solamente pongo este ejemplo para dar a entender de forma rápida que si tú eres un impío y estás delante del Señor y del Padre Celestial, solamente pongo un ejemplo nada más. Obviamente que te va a dar miedo, porque si tú amaste la maldad, conociendo la auténtica verdad, lo rechazaste, lo pisoteaste, pisotear, quiero decir, pues el resultado va a ser tal como es. Y el hermano Tito lo explicó. Mientras más maldad hagas, mayor castigo vas a recibir. Y ese es el verdadero juicio, un juicio justo. Y también quiero comentar algo rápido sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar una pequeña enseñanza del Apocalipsis sobre el reino de la bestia, porque acá hay un detalle muy importante, que cuando venga el reino de la bestia, ese personaje se va a hacer pasar por el reino de Dios. Muchos van a decir, ha venido el verdadero Mesías y cosas así. No, eso es mentira. Recordar que la primera bestia va a ser un personaje, no me acuerdo ahora, pero se va a pasar por el reino de Dios. Y la segunda bestia va a ser el falso profeta, siendo el segundo papado de la Católica Romana, la gran ramera. Y cuando llegue ese momento, en el futuro, no sabemos cuándo, tener en cuenta esto, todos aquellos que viven más o menos de Europa ya. Y el reino de la bestia no va a ser global, sino regional. Esto lo digo para que lo tengan en cuenta, un dato fundamental en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá después, cuando finalice los 3 años y medios del reino de la bestia. Esto lo digo para que nadie se deje engañar por esos impíos que se van a poner a la marca de la bestia, lo van a adorar y lo van a servir, y hasta van a perseguir a los verdaderos cristianos que no se han puesto la marca de la bestia ni han adorado a la bestia. Bueno, hasta aquí mi aporte sobre este capítulo, y es impresionante, la verdad, sobre los textos en relación a lo que se está comentando ahora. Saludos, hermanos. Ah, por cierto, quiero comentar también el verso 36 sobre perseverar con paciencia. Es lo que necesitáis ahora para seguir haciendo la voluntad del Padre Celestial. Entonces recibiréis todo lo que Él ha prometido. Porque esta enseñanza nos demuestra, a nosotros que la paciencia es fundamental para perseverar en el verdadero camino, obviamente, con la verdadera doctrina. Porque muchos sienten que pierden la paciencia debido a situaciones difíciles, como, yo qué sé, por falta de dinero y cosas básicas de este mundo, ¿no? Y más allá. Pero resulta que en el Evangelio nos enseña que debemos tener paciencia, perseverar en ella. Y no solo en este verso se enseña, sino en múltiples. Y vamos a recibir lo que está preparado para nosotros. Y hasta el apóstol Pablo, por ejemplo, creo que era en Romanos capítulo 8, que se enseña que vamos a heredar todo aquello que aún no hemos recibido ni visto, si seguimos en obediencia al Señor Jesucristo hasta la muerte o hasta el final, si es que no hemos muerto todavía, cuando venga su segunda venida. Y bueno, será un regalo tan precioso, eterno y nunca se corrompe. Tiene nada que ver con lo que hay en este mundo. Es una diferencia tan grande. Y aliento a los hermanos que sigan luchando hasta el final, pase lo que pase. Tengas o no tengas siga perseverando hasta el final, aunque duela, aunque te griten, te golpeen y te digan cualquier cosa, pero tú dale para adelante hasta el final. Este es mi último comentario con respecto a este capítulo.
Bueno, Gracipas, mi nombre es Ricardo Morales. Vamos a hablar un poco sobre este pasaje o este capítulo en concreto del libro de los Hebreos, capítulo 10. Vamos a hablar un poco sobre este tema muy importante. Y vamos a dejar un principio, una pequeña reflexión de cómo aplicar lo que se habla en este pasaje para nuestras vidas, ¿ok? Entonces vamos a hacer este comentario sobre este pasaje y bueno, espero que sea de edificación para los oyentes, ¿ok? Bueno, lo que pude leer de este capítulo de Hebreos 10 es que es un capítulo que enfatiza la superioridad del sacrificio de Jesucristo en comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento. Recordemos que lo que hemos leído, pues lo que han leído el pasaje, el autor recuerda a los creyentes que mediante el sacrificio de Jesús ya no se necesita ofrecer ningún otro sacrificio de animales ni algún otro ritual para obtener perdón de parte de Dios. Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre por todos, eliminando de esa manera la necesidad de repetidas ofrendas. El capítulo también nos exhorta a los creyentes a mantener nuestra fe firme, a no abandonar la comunidad, en este caso la comunidad cristiana, como hijo de Dios, y vivir con esperanza y perseverancia, confiando en las promesas de Dios. Entonces, un pasaje clave que me llamó mucho la atención fue en ese mismo capítulo de Hebreos, el versículo 24 y 25, en específico. Me llama mucho la atención porque en ese pasaje se nos anima a nosotros como creyentes a considerarnos unos a otros, de este caso estimularnos en el amor y las buenas obras, y a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso resalta la importancia de la comunión y el apoyo mutuo en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Por ejemplo, allá en, por ejemplo, Don Tito, Don de la Rosa, me imagino que ellos se reúnen de vez en cuando para compartir una palabra, compartir un mensaje, adorar a Dios juntos, etcétera, etcétera. Pero eso es necesario, así como yo también aquí en mi ciudad donde vivo, tengo mis días de reunión con hermanos en la fe cercanos, donde nos reunimos, adoramos a Dios, oramos unánimemente, compartimos un principio bíblico, compartimos un alimento, porque hacemos también compartir de alimentos, donde compartimos algo, un pancito, una tortica, o sea, tenemos comunión entre nosotros. Y obviamente adoramos a Dios. Entonces, estos pasajes me llamaron la atención porque resalta eso, o sea, de poder congregarnos con otros hermanos en la fe, compartir con ellos un principio, un alimento, un principio bíblico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios, verdad, para poder aplicar lo que nos muestra este pasaje? Bueno, uno de esos es el sacrificio de Jesucristo, nos llama a vivir con gratitud y compromiso, apoyándonos mutuamente en amor y perseverancia. Esto significa que, bueno, como nosotros como seguidores de Cristo, debemos valorar su sacrificio recordándolo constantemente y responder con una vida dedicada al amor hacia nuestros hermanos. Además, debemos esforzarnos por mantenernos conectados con nuestra comunidad cristiana, es decir, con nuestra comunidad como hijo de Dios, motivándonos los unos a los otros para seguir creciendo en la fe y en las buenas obras. Y bueno, este principio, como vuelvo y repito, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Mediante qué? Mediante acciones concretas en nuestro día a día, siendo solidarios, fomentando relaciones saludables y manteniendo viva nuestra fe, incluso en tiempos difíciles. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que donde estemos tenemos que ser iglesia de Cristo. ¿Cómo iglesia de Cristo? Bueno, llevar la palabra sobre las personas que no conocen, ¿ves? Ser solidarios con ellos, obviamente, porque si estamos enseñando las verdades de Dios, tenemos que ser solidarios con ellos, ¿ves? Fomentando que relaciones saludables, por eso la Biblia dice y nos manda a tener paz con todos los hombres, ¿ves? De esa manera podemos nosotros llegar a esas personas y que esas personas reciban la palabra y se conviertan al verdadero evangelio que profesamos y que enseñamos. Entonces, bueno, esto sería mi comentario y una pequeña reflexión sobre cómo aplicar estos principios bíblicos sobre nuestra vida diaria. Espero que sea de edificación para los oyentes, para las personas que nos escuchan. Gracias y paz. Se despide su hermano Ricardo Morales desde Venezuela.
Gracias y paz a los miembros de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy voy a dar mi comentario con respecto a este estudio bíblico de Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 26. Dando un comentario general de lo que yo he aprendido, lo que más me gustó, o lo que más quiero rescatar de este pedazo. Y lo que más me parece importante son los primeros versículos, del versículo 26 hasta el versículo 30, que es lo que hace la advertencia en total. Y porque me parece importante, y quiero explicar con mi caso. Caso mío, que yo soy Marco, ¿no? Yo vengo de iglesia pentecostal. Y yo siempre tuve problemas muy fuertes con mi personalidad. Y sobre todo con el ámbito, bueno, como dice, del tema del morbo y eso. Yo no quiero compartir mucho de eso, pero yo quiero utilizar como ejemplo para que se entienda por qué es muy importante esta advertencia y por qué es muy serio, muy duro, a castigar a alguien muy duramente cuando aprendió la verdad. Yo, cuando yo estaba en esa iglesia, me enseñaron que la fornicación es tener sexo fuera de matrimonio. O sea, tienes que casarte, el altar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando vine acá a la escuela, me enseñaron que la fornicación sencillamente era tener sexo con prostituta y también sexo, prácticas sexuales en donde claramente Dios lo tiene prohibido de manera clara. Como por ejemplo sexo entre hombres, con animales, con miembros familiares, sexo de manera niño, o sea, con otra, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que dice la ley. Y ahí llegué a ese pleno conocimiento. O sea, con pleno conocimiento me refiero a que sabes lo que puedes hacer y también sabes lo que no debes hacer. Y encima sin añadir. Por ejemplo, digo que tal cosa, tal plática me parece mal. Pero no está la Biblia, entonces puedo decir, yo opino que no. Y punto. Y aparte, ¿por qué toman con más seriedad? Porque, como comparó en el capítulo, en este pedazo, comparó la ley de la ley de Moisés, su seriedad. Y hay ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien asesinaba a sangre fría y se descubría, lo agarraban y lo apedreaban, lo mataban sin dudar. O por ejemplo el caso de que la hija de un hombre practicaba la prostitución y es descubierta, lo agarra y lo apedreaba y encima junto con el padre, no tenía piedad. Ahora, lo que quieren con este capítulo es que piensa esa seriedad comparando con la nueva pacto de gracia que nos trae Jesús, es mucho más elevado. Es mucho más serio. Y peligroso jugar así nomás. Ahora, yo creo que esta advertencia no se aplica con todos. Esto se aplica especialmente a personas que conocen la doctrina, lo leyeron, lo entendieron, lo a revés derecho. Y aún así se dice, me vale mierda, hago lo que quiero. Es eso. Esto no se aplica para aquellos que, por X motivo, por la ignorancia, y aparte hay pastores malvados que engañan con tal tener riquezas y mantener su estatus. Así que yo, es lo que me gustó de este comentario, de este versículo, porque este versículo es lo que mayor miedo me ha dado. Porque yo pensaba que cualquiera que pecare, conociendo la verdad, uy, yo me asusté. Yo pensaba que ya perdí. Pero gracias a esta escuela bíblica entendí que simplemente es cuando ya sabe, ya entiende. Y aún así lo haces. Ya no queda sacrificio. ¿Y por qué no queda sacrificio? Porque literalmente ya es rebeldía, no quieres. O sea, Jesús murió, dejó el Evangelio, él vino para salvarnos. Pero a pesar de eso, no quieres. Ya, porque ni siquiera Jesús suplicó que la gente se quedara. No, más bien dijeron. No me acuerdo si que fue turno para comentarlos también, pero Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes también se van ahí diciendo, a mí no me importa, yo cumplo, yo obedezco a mi Padre. Si ustedes me siguen bien, si no, no. Así de simple. Y eso es justo. Si vete uno conoce la verdad, si vete, ¿sabes qué? Me vale una mierda. Listo. Conoce la verdad, pues te cayó. Y es por eso que Jesús trajo estas palabras del Evangelio, no me acuerdo dónde es, pero dijo que a veces, que es mejor no haberse conocido este camino y luego retractarse o regresar. Así que espero que este comentario sea de ayuda, ¿no? Para aportar este estudio. Y gracias y paz a todos los miembros. Espero que pase un buen día. Gracias.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a este maravilloso capítulo 10 del libro de los Hebreos, que tiene versículos espectaculares. Y el hermano Tito lo explica muy bien. El hermano Dani también ha hecho muy buenos aportes. Ricardo y también Marco. Así que voy a dar mis aportes. El versículo 26, 27 y 29 me encantan, son muy, muy buenos. Dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hay veces que uno no recibe el conocimiento de la verdad, como ha explicado el hermano Marco, pero una vez que ya lo has recibido, que sabes la verdadera doctrina, sabes lo que puedes hacer y lo que no, sin ambigüedades, como enseñan algunas iglesias, pues una vez que ya tienes verdaderamente el conocimiento y pecas voluntariamente, no dice involuntariamente, porque a veces pecamos involuntariamente y no lo queremos volver a hacer, pero si pecas voluntariamente, sabiendo la verdad, sabiendo que el Señor Jesús lo hizo todo por ti, dio su vida por ti, para que tú seas limpio y tú no haces caso y pecas voluntariamente, pues dice que no hay más sacrificios por los pecados. Ya el Señor Jesús ya no se va a sacrificar más por ti. Y que estás en el versículo 29 pisoteando al Hijo de Dios, estás pisando al Señor Jesús. Así que, ¿cómo se tiene que sentir el Padre si tú estás pisoteando al Hijo de Dios? Por lo tanto, esas personas que pisotean al Hijo de Dios, que saben el conocimiento de la verdad y aún así deciden pecar voluntariamente, pues como dice aquí, su final, su destino es el lago de fuego que va a devorar a esas personas. Así que es algo muy serio y muy a tener en cuenta. porque hay muchas personas que deciden pecar voluntariamente conociendo la verdad, ya sea con el tema del diezmo, ya sea robando, ya sea fornicando, ya sea como sea. Ellos conocen realmente al verdadero Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, conocen la verdadera doctrina y aún así la pisotean. Entonces, bueno, pues sabemos aquí, gracias al libro de Hebreos, lo que les va a esperar. Luego también me gusta mucho el versículo 30, que dice, recuerda estos versículos, dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, porque el Señor juzga a su pueblo. Y eso lo vemos también en Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 19, cuando habla del amor a los enemigos y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros a veces tenemos ganas de vengarnos, pero es en ese momento cuando tenemos que dar el freno y pensar y saber que Dios es el que se va a vengar. Dejarle toda la venganza al Padre Celestial y a su Hijo, el Señor Jesús, y no vengarnos nosotros. No devolver mal por mal, orar por nuestros enemigos y dejar la venganza al Padre Celestial, que lo hará en el juicio. Así que en eso tenemos que descansar. Luego, hermanos, me gustó mucho el versículo 36 y 39 que bien explicó el hermano Dani, que es la paciencia. ¿Vale? La paciencia nos lleva a la promesa de la salvación, de la vida eterna, de vivir en la Jerusalén celestial, de la herencia que vamos a recibir. Entonces es muy necesaria la paciencia, ¿vale? Es algo que a Dios le agrada que tengamos y gracias a la paciencia vamos a recibir la vida eterna. Y el versículo 39 es un versículo que para mí es magistral, porque habla de no retroceder para perdición, pero no retroceder, sino resistir, ¿vale? Para perseverar en los que tienen fe. Entonces eso me recuerda muchísimo también a la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, que dice así. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es decir, hazte fuerte en el regalo que nos da el Señor Jesucristo. Sufre penalidades. Va a decir que dice que vamos a sufrir en esta vida. Todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos pastores de la prosperidad. Y dice, sufre conmigo como buen soldado de Jesús, de Cristo Jesús o de Jesús el Mesías. Como buen soldado, somos soldados de Jesús. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que ser pacientes, vamos a sufrir, tenemos que ser fuertes o vamos a fortalecernos en la gracia de Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Para qué? Para agradar al que lo reclutó como soldado. Así que, hermanos, tenemos que recordar que somos pacientes, tenemos que perseverar en Cristo Jesús, tenemos que fortalecernos, somos soldados y la venganza es solamente del Padre Celestial. Así que con estos audios doy concluido mi aporte a Hebreos capítulo 10, que sea de edificación para todos vosotros. Y nos vemos ya en Hebreos capítulo 11. Gracias y paz, hermanos.
¿Qué tal, hermanos? Bien, pues doy las gracias a todos los hermanos que habéis participado enviando vuestros audios, vuestros comentarios. Hermano Enrique, el hermano Dani Mote, también el... Bueno, el resto de hermanos. El resto de hermanos que habéis enviado esos magníficos aportes comentando alguno de los pasajes. Así que lo que voy a hacer es una recopilación del texto que hemos estudiado, que ya sabéis es Hebreos capítulo 10, del 26 hasta el 39. Pues ya sabéis que este capítulo 10 pues lo hemos estudiado en dos partes. Bien, pues ¿qué es lo que hemos aprendido en estos pasajes del 26 al 39? Bien, pues en primer lugar, fijaos que es una advertencia contra los apóstatas de la fe, los que pecan deliberadamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina, pues ya no hay sacrificio ninguno por los pecados, que cubra esos pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Fijaos, aquí no hay esperanza alguna de salvación, eso que enseñan muchos, algunos, de que un apóstata de la fe se puede arrepentir y se puede salvar, eso es mentira. Es falso, es totalmente lo contrario de lo que enseña esta epístola a los hebreos. Es imposible que se pueda arrepentir, ya no hay arrepentimiento posible, ya no hay ningún sacrificio que cubra esos pecados de aquel que ha enseñado, que ha conocido la verdadera doctrina y se aparta de ella, es decir, apostata de la fe. La palabra apostasía significa el abandono de la verdad de la doctrina. Ya lo único que le espera es una expectativa del juicio del poderoso y el fuego que les ha de consumir completamente el cuerpo y alma. Ahí lo dice. No hay otra. O sea, esa es la verdadera enseñanza bíblica. Muy importante también el verso 29 que hemos estudiado y que os recomiendo a todos que bajéis la última actualización que he hecho del testimonio de los apóstoles, ya que he hecho un pequeño cambio, una pequeña corrección en este verso, que lo he traducido de la siguiente manera. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y considere la sangre del pacto, la cual nos apartó para el poderoso, como si fuera algo vulgar e inmundo, e insulte y desprecie al Espíritu que nos trae, al Espíritu del favor inmerecido del poderoso? Mucho mejor traducción. Y estuve explicando en la explicación, en el comentario que hice, a qué espíritu de gracia, a qué espíritu del favor inmerecido se está refiriendo aquí. Porque yo antes creía que se refería a la energía del poderoso, al Espíritu Santo, y no tiene lógica. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Señor Jesucristo, porque es el personaje central del cual está hablando en el verso 29. Está hablando del Hijo de Dios, de considerar la sangre vertida por el Hijo de Dios como algo inmundo. Ahí lo dice. Como si fuera algo vulgar e inmundo. Está refiriendo a Jesús. No se refiere al Espíritu Santo. Se le llama aquí Espíritu, es el Espíritu que trajo la gracia de Dios, porque leemos bien clarito en Juan capítulo 1, verso 17, que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién es este Espíritu de gracia? Pues es sencillamente Jesús, al cual en el Nuevo Testamento se le llama Espíritu. Espíritu vivificante, Cristo resucitado es ese Espíritu vivificante, como el que mencionó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. Ahí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando de Jesús. Que el Señor Jesús es este Espíritu de gracia, es decir, de favor inmerecido del poderoso. Sabéis que ese es el significado de la palabra gracia, si lo he traducido yo en esta versión del testimonio de los apóstoles. Favor inmerecido de Dios, es el favor inmerecido del poderoso. Y esa gracia de Dios, ¿quién la trajo? ¿Vino por medio de quién? Por medio de Jesús, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es aquí tenía un pequeño error, no se refiere al Espíritu Santo, sino al Señor Jesucristo, en el verso 29. ¿Qué más hemos aprendido? Pues que es el Señor el que se va a vengar, Él pagará lo justo a los que se lo merecen. El Señor juzgará a su pueblo, se está refiriendo a Jesús, un juicio que va a comenzar cuando Él se manifieste. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, en su venida gloriosa y en su reino, es decir, durante el milenio. Jesús va a juzgar a los muertos durante el milenio, y después del milenio, al final del milenio, lo que va a ocurrir es que esos muertos van a resucitar y van a escuchar la sentencia, pero los muertos los va a juzgar Cristo durante el milenio, lo dijo Pablo. Juzgará a los vivos, que va a ocurrir cuando Él venga del cielo, para juzgar a las naciones, y va a juzgar también a los muertos en su manifestación y en su reino. Diga lo que dice. Y en su reino. ¿Y cuándo va a ser ese reino? Pues ese periodo de 1000 años es el reinado de Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Durante ese tiempo también va a juzgar a los muertos conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron aquí en la tierra. Y ya después del milenio van a resucitar, ¿eh? Y es para escuchar sencillamente la sentencia, sea de condenación o de salvación. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual se oculta tremendamente en el sistema apóstata iglesiero, en todas estas iglesias falsas, los predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores de pacotilla, jamás enseñan esto, jamás enseñan esta verdad que estáis escuchando. Bien, ¿qué más hemos aprendido en este estudio del capítulo 10? Versículo, fijaos lo que dice, versículos 32, 33, esto ya lo expliqué, tremendo. El autor de Hebreos le dice a estos hermanos hebreos que se acordarán de los primeros tiempos, cuando ellos comenzaban a conocer al Mesías. Tenían que recordar cómo permanecían fieles a esta verdadera doctrina, aunque tuvieron que soportar gran tribulación. Los primeros cristianos soportaban grandes tribulaciones. Estaban pasando por la tribulación. Por consiguiente, cuando estos falsos pastores e hijos del diablo, pretribulacionistas, evangelocos, pentecostalocos, enseñan que la iglesia no va a pasar en el futuro por la gran tribulación, sencillamente es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles, todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Están al servicio de Satanás, sencillamente, y están predicando, engañando a la gente con una de las mayores doctrinas de demonios que existen, que es el pretribulacionismo, y que es predicado por millones y millones de falsos pastores, especialmente en las iglesias pentecostalocas. Entonces, esto es lo que les dice el autor de Hebreos a estos hermanos. Dice que les ponían en ridículo públicamente, les golpeaban. Otras veces ellos ayudaban a los que pasaban por la misma tribulación, ayudaban a otros hermanos. Se ayudaban unos a otros con ofrendas, con comida. No, las ofrendas eran comida, eran alimentos, tal como enseña el Nuevo Testamento. Las ofrendas que daban eran para ayudar a otros hermanos, no para que se las quedara un falso pastorcillo de la secta para vivir a cuerpo de rey, a costa del dinero que roba a miles de personas, como ocurre hoy en día con todos estos falsos pastores, especialmente los pentecostalocos y los evangelocos también. Bueno, pues aquí era todo lo contrario. En esa época, estos verdaderos cristianos soportaban la tribulación y además ayudaban a otros hermanos que estaban pasando por la misma aflicción, los mismos sufrimientos. Y dice el 34, sufristeis junto con los que fueron metidos en la cárcel. Hermanos hebreos de origen judío que creían en Jesús como el verdadero Mesías eran metidos en la cárcel. Les quitaban todos sus bienes, les quitaban el dinero, les quitaban bienes como, por ejemplo, sus casas, se las robaban. Y dice que ellos lo aceptaban con alegría. Ya lo expliqué ayer. Esas persecuciones, esos despojos de sus bienes, los aceptaban con alegría. ¿Y por qué? Pues aquí lo dice bien clarito el verso 34, porque ellos sabían que en el futuro les esperan cosas mejores que durarán para siempre. Tenían la esperanza puesta en el siglo venidero, en el futuro, cuando Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan y recibir esta herencia eterna, la vida eterna, la inmortalidad en el reino de Dios. Y por eso cuando los perseguían, les robaban sus bienes, les quitaban el dinero, los encarcelaban, pues tenían alegría, lo aceptaban con gozo, con alegría, tremendo. Y el verso 35, ellos dicen que no desecharon la firme confianza que tenían en el Señor. Tenían que tener siempre presente la gran recompensa que el Señor les dará, como se dice bien claro en el verso 35. La tenían que tener siempre presente. Puesta la mirada en Jesús y en la recompensa que van a tener en el futuro cuando aparezca el Señor Jesús por segunda vez para salvarlos. Verso 36. Perseverar con paciencia en lo que necesitáis ahora para seguir haciendo la voluntad del Poderoso. Perseveraban con paciencia en medio de la tribulación y hacían la voluntad de Dios. Todo lo contrario, lo que hacen hoy en día millones y millones de falsos cristianos, sean católicos, sean evangélicos o de otras sectas. y entonces recibirán lo que Dios les ha prometido. Ahí lo dice el verso 36. Es en ese momento, en esa era venidera, cuando Cristo venga, cuando vamos a recibir todas estas riquezas, lo que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna. Ahora no estaba la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos no estamos ahora aquí en la tierra para gozar de bienes materiales, para pavonearse de lo millonario que es uno, como hacen hoy en día miles y miles de falsos pastores al servicio de Satanás. Y el 37 dice que el tiempo es corto, efectivamente, la vida humana es corta, es muy corta. Pero el que ha de venir vendrá y no se retardará, no se retrasará. El que ha de venir es Jesús, vendrá a su hora, el día y la hora prefijado por el Padre, y no se va a retrasar. Entonces aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y ya para terminar lo que hemos aprendido con los versos 38 y 39, dice que más el justo, por tener la verdadera doctrina, se salvará. Y si se aparta de ella, de esta verdadera doctrina, dice Dios, no agradará a mi alma. Aquí hay otra advertencia contra los apóstatas de la fe. Es por la verdadera doctrina que somos declarados justos. Y aquel que se aparta de esta verdadera doctrina, como la estamos exponiendo en estos estudios, en estos comentarios bíblicos, por de ninguna manera le agrada al Dios supremo, al Padre celestial. Y por eso ya termina en el verso 39 diciendo el autor, pero nosotros no somos de los que se apartan de la verdadera doctrina para la destrucción. Aquellos que no se han apartado de la verdadera doctrina van para la destrucción. Ahí serán destruidos en el lago de fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y sigue diciendo, sino que somos fieles a esa verdadera doctrina para preservar la vida. Preservar la vida, indicando, por supuesto, que es entonces, cuando Cristo aparezca por segunda vez, cuando recibirán la vida eterna. Tendrán la salvación, la vida eterna. No como los apóstatas de la fe, que se habrán condenado al lago de fuego y habrán sido totalmente destruidos. Por lo tanto, nosotros no somos tampoco de los que se apartan de esta verdadera doctrina. Nosotros perseveramos en ella. Y de esta manera, pues agradaremos al Dios supremo que es el Padre Celestial. Bien, pues hasta aquí el resumen de esta segunda parte de estudio del capítulo 10 de Hebreos. Y ya mañana entraremos a estudiar el famoso pasaje de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y quiénes eran esos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento? Ejemplos de varones de fe. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino. Fijaos que no dice la gracia y la paz de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno de los mayores engaños de Satanás introducido en las iglesias apóstatas, sean trinitarias o sean unicitarias. Lo que dijo el apóstol muchas veces. Que la gracia y la paz de Dios, Dios nuestro Padre, solo le llama a Dios al Padre Celestial porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego dice, y del Señor Jesucristo. ¿Lo veis? Diferencia a estas dos personas divinas. Diferencia al Dios Padre, la diferencia de Jesús, el Señor. Sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela, que será mañana.